Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi.
Episodio número 30 de Gente que hace cine. Celebramos estos 30 episodios en una casa espectacular, que es la UN Radio, y es con el señor Armando Rusi. Armando es profesor de cine, es crítico, es cineclubista, apasionado de todo este mundo del cine, y también dirige un programa que debo confesar, yo creo que Gente que hace cine es el hijo chiquito, sin querer queriendo, de Alucine, que es un programa que Armando hace, no sé, como 4 o 5 años ya, hace desde la UN Radio. Armando, gracias por estar acá, celebrando estos 30 episodios de Gente que hace cine.
Estimado Mauricio, qué alegría que me invites a tu programa Gente de Cine, pues a compartir cinefilia y a compartir esos espacios donde realmente lo que hacemos es un poco amar y promocionar el cine, ¿no?
Totalmente, y a la gente que está trabajando en el cine, que no solamente la que lo realiza, el director de fotografía, el que escribe, sino también personas como vos que están trabajando desde la formación, desde la cinefilia y desde la divulgación acá. ¿Cómo nace el programa? ¿Cómo surge esta idea de también contar las historias de las personas y de los oficios del cine?
Bueno, me encanta que me preguntes, porque es algo que siempre he querido contar. Y he encontrado amigos, pero nunca en un espacio así radial como el tuyo. Pero resulta que hace algunos años yo llegué aquí por accidente. Yo era estudiante de la universidad y empezaba a hacer mis primeros pinos académicos. Había hecho 3 seminarios de cine brasilero en la Cinemateca Distrital. Uh-huh. Y vine a que me ayudaran a difundir. Entonces me hice amigo de Richard Hernández, a quien le mando un fuerte abrazo, uno de los duros aquí de la emisora, que me ayudó mucho, y empezamos a hacer una sección dentro de la Nacional Cultural, que es un programa de difusión de actividades culturales y artísticas de la Universidad Nacional. Entonces empecé haciendo una sección que duraba unos 10 minutos en un programa que era de toda la mañana, y eso fue tomando fuerza y dije, no, quiero hacer mi programa. Y pues propuse a la emisora hacer el programa ya como docente, y pues las cosas se dieron. Y ha sido un constante búsqueda de identidad también, ¿no? Porque buscando una voz, ¿no? Primero era como un programa de crítica de algunas películas, de algunos espacios, y después fue tornándose un programa de entrevistas, que es lo que hago hoy en día, aunque no tiene su énfasis solo en cine colombiano, porque he hecho otros especiales. Pues los últimos años realmente ha sido para visibilizar un poco las diferentes personas que hacen parte del universo cinematográfico nacional, y como tú bien lo dices, no solamente los directores, sino, de hecho, muy rara vez invito directores, invito montajistas, fotógrafos, músicos.
Y hay ciclos como especiales de entrevistas, ¿no? Como mujeres en el cine colombiano.
Claro. Entonces empecé, ahora casi siempre hago especiales. Empecé con cineclubismo, porque este espacio, como dice la cortina, es un espacio de análisis, cineclubismo radial, como un homenaje a ese proceso cineclubista que yo tuve de formación. Y pues quise empezar como con varios pilares del cineclubismo, que hoy en día son académicos, críticos, gestores, ¿no? Después vino el de mujeres en el cine nacional, que ha sido el más exitoso en todo, en términos de comentarios y público asistente a ese programa. Mujeres en el cine nacional fue muy interesante. Cine latinoamericano contemporáneo, porque desde la plataforma de la universidad pude llamar a México, Argentina, Chile, bueno, etc., Bolivia, y un poquito medirnos con críticos de los diferentes productores, gestores culturales de los diferentes países convocados a hablar un poquito de nuestro cine, y así pues músicos, fotógrafos, he ido haciendo como especiales. Sí.
El programa se escucha en La Buena Radio, 98.5. ¿Eso es a nivel nacional?
No.
¿O es Bogotá?
98.5 Bogotá, a las 9 de la noche los jueves, ya es como mi dial ya desde hace bastante. Mi dial y mi horario desde hace bastantes años, pero se puede escuchar online, ¿cierto?
En la plataforma de la universidad.
En la plataforma de la universidad, pero también se puede escuchar el podcast de todos los programas. Entonces tú pones Alucine UN Radio y pinchas en Google y se despliegan todos los programas que se han grabado.
Buenísimo. Estás desempacadito de Cartagena.
Sí.
Y vos tenés la mirada de profesor, la mirada de cinéfilo, la mirada de cineclubista, la mirada de director de un programa de radio. ¿Con qué mirada te fuiste? ¿O te vas desprovisto?
Bueno, esa es una buena pregunta. Yo siempre voy por prensa. Empecé yendo como cineclubista. Antes había una escarapela que era cineclubista. Después como crítico algunas veces me invitaron a hacer algunos trabajos allá. Este año fui a hacer un trabajo, el lanzamiento de Cuadernos de Cine Colombiano, porque yo soy articulista, y voy como prensa, pero realmente voy más como público. Siempre hago algún cubrimiento, entrevisto a alguien o yo mismo hago un poco del festival, pero realmente voy un poco como público porque no me gusta tener la presión de enfocarme en algo que no me permite disfrutar como yo vivo el festival.
Como dejar sí. Habitar el festival.
Entonces escribo algunas cosas, sí, también me gusta ir subiendo todo lo que veo y con algún comentario, ¿no? Le llamo crítico a eso, pero si algún comentario, como invitando. Un poco lo que hablábamos detrás del micrófono, no se trata de aprobar o desaprobar, sino visibilizar algunos trabajos que parezcan interesantes, pese a si tienen problemas o no, si son grandes obras o no, sino darle cabida, ¿no? Hay unas películas que ya vienen con un aparataje detrás que no necesitan tampoco que nadie las visite.
Sí,
y mucha gente, lo digo sin ningún ego, mucha gente, oye, chévere lo que estás compartiendo porque puedo ir a ver tal película que dijiste, tal, entonces pues me parece es importante. Y el diálogo, ¿no? Estar como conectado con lo que está pasando en mi industria. No con ningún sentimiento nacionalista, detesto todo tipo de sentimiento nacionalista, ¿no? Sino como el cine como bandera, ¿no? Estar conectada con quiénes son esos artistas que están haciendo nuestro cine y cuáles son esos temas que están hablando de un cine colombiano, un cine nacional o latinoamericano, y por supuesto ver qué está pasando en el mundo, ¿no? Entonces entran hay discusión no solamente técnicas, narrativas, estéticas, sino muchas veces políticas, como en este festival.
Totalmente. ¿Y cómo ves el cambio, ese tono que tuvo el festival en cuanto al tema de la premiación y ese tipo de cosas que fue como...?
Bueno, a mí me pareció muy desacertado que hayan quitado la competencia. Me parece que la Denis de Cantalina ya era un premio prestigioso, que llamaba gente a participar.
Y el, ¿cierto?, recorrido de una película a partir de ahí a otros festivales.
Claro que sí. Pero bueno, vamos a hablar como de fortalezas. Creo que, bueno, de todo un poco. Creo que se hizo un trabajo interesante. Creo que hubo una buena curaduría. Creo que había una desorganización propia de estrenarse como administración, pues. Entiendo que se puedan perder cosas, pero bueno, pero eso también hay una crítica ahí, porque creo que se desconectó con todo tipo de actividad del pasado, sí, creo que eso está mal también, porque es un poco desconocer el trabajo de Mónica Wagenberg, el trabajo de Ana Bustamante, entonces no hubo un diálogo de empalme, sino quitamos y ponemos algo nuevo, parece que era demasiadas secciones, muy desorganizadas, con unos nombres muy atípicos, que solo levantaron risas, sino identidad, ¿cierto? Y aunque me parece que en términos generales hicieron una muy buena gestión, me parece imperdonable la posición del festival frente al discurso de Rubén Mendoza, en donde dicen que ese no es un espacio para ese tipo de críticas. Si el principal festival de cine de Colombia no es el espacio para discutir la realidad nacional desde el cine como un arte. ¿Cuál es el espacio? Me pregunto yo. Entonces yo veo que es una situación complicada la que ellos tienen, pero yo hubiera preferido que guardaran silencio, a que respalden a un gobierno mafioso, a unas entidades comprometidas con el dinero y a una sociedad cartagenera conservadora, de las buenas maneras, ¿no? En vez de solidarizarse. Entonces no creo que no era de solidarizarse o no, pero evidentemente, pues lo que vemos es un festival comprometido, entre otras cosas, con un gobierno que está desdibujando, atentando contra la memoria, ¿cierto? Con buen desarrollo de las artes, de la búsqueda de las identidades, y eso me parece imperdonable y además peligroso.
Yo me quedo con unas ganas de seguir hablando con vos, pero este episodio es un episodio corto, especial, porque va a suceder algo en unos segundos, así que yo creo que creemos el compromiso para hacer un episodio completo con Armando Rusi para preguntarle muchas otras cosas que nos quedan pendientes en
Claro
Gente
que
Hace
sí.
Cine.
Claro que sí, estaremos en Gente que Hace Cine y te agradezco mucho esta invitación.
Claro que sí, esto fue Gente que Hace Cine, episodio 30.
Hola oyentes de la UN Radio, y damos inicio a una emisión más de su programa Alucine, Cineclubismo Radial, Cinefilia para tus oídos, un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi, produce Diego Alfonso. Bueno, hoy estamos escuchando Lost for Life de Iggy Pop para presentar a nuestro invitado de hoy, que lo acabamos de escuchar un poco haciendo las veces de el presentador, conductor de Gente que Hace Cine. Me refiero a Mauricio Romero Figueroa. Estimado Mauricio Romero Figueroa, bienvenido a las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, su programa Alucine.
Ah, contentísimo por la invitación, Armando. Creo que la esperaba. Debo, como te dije alguna vez telefónicamente, te me anticipaste, estabas dentro de la lista. Debo llamar a Armando para hacer un episodio y resulta que me llamaste primero, así que bueno y primero fue Alucine, así que bienvenida a la invitación.
Bueno, me da mucha alegría que nos cites así, porque pues de eso se trata, de marcar un referente en donde se discute, se problematiza y se quiere mucho al cine. Pero hoy vamos a hablar de gente de cine. Bueno, Mauricio es comunicador social, periodista, educador, profesor, con muchos años de experiencia en educación escolar, ¿cierto? También es miembro de la Junta Directiva del Festival Intercolegiado de Cine FIC. Creo que ahí habrás conocido a Mónica.
Claro que sí.
A Mónica Soler, de la Escuela Nacional de Cine, ¿sí? Y director de la Asociación Internacional de Radio Educativa, una cosa maravillosa, ¿verdad? Tal vez si podemos, si nos alcanza el tiempo, hablamos. Y director del podcast Gente que Hace Cine, que es un poco la razón de ser aquí. Bueno, antes de entrar en materia, ¿por qué estamos escuchando Lost for Life de Iggy Pop? Aquí tengo que pedirle disculpas a Mauricio y a los oyentes, porque teníamos un montón de títulos, pero no hay tiempo, entonces solo vamos a hablar de eso.
Bueno, no, una de las cosas que hago en el podcast es preguntarle a los invitados que hagan top de películas, y claro, uno le pide a la gente que haga tops, eso es súper difícil, pero rara vez uno los hace, pero siempre que pienso en un top, se me viene Trainspotting.
Okay. Entonces
yo creo que uno tiene que aceptar esas películas que llegan, a veces como sin ninguna razón. Claro que Danny Boyle tiene muchas razones, claro, para que se asiente en la gente.
Y musicalmente es riquísimo.
Y ¿no? Es espectacular. Y cuando vi Trainspotting 2, me encantó esa, ese, digamos, como ese retome de esa canción, digamos, como darle un lugar simbólico también a esa canción particular dentro de la historia. Entonces me encanta, es una que me da mucha alegría esa canción.
Bueno, yo invito a Mauricio porque gente que hace cine, pues yo trato de conectarme con tantas cosas como pueda, que me hablen del cine y del cine como yo lo entiendo, como arte, sin despreciar o el cine industrial o de búsquedas económicas, pero para mí hay una cuestión poética en el cine que es lo que me hace llegar a gente que hace cine. Hablemos de este podcast. ¿Qué es Gente que hace cine?
Bueno, necesitaba yo desde lo personal a hacer algo con el cine. Tengo un par de documentales atravesados en el tiempo y suspendidos en el tiempo que no he podido sacar, y fundamentalmente me he dedicado a hacer cine con escolares. O sea, hago cine con el mundo de los estudiantes, con los adolescentes, desde hace más de 10 años. Y es otro lado del cine, un lado por el cual tenemos que trabajar muchísimo porque no hay espacios para visibilizarlo. Pero entonces me estaba como muriendo de las ganas de hacer algo particular. Me volví muy consumidor de podcast en los últimos años y encontré como un vacío en el universo podcast acerca de... Después me di cuenta que existía Lucine. Entonces, que
era... Está el Colombian Dream de Medellín, que vamos a tenerlo aquí también.
Exactamente.
Y otros, por supuesto.
Y hay otros, pero hay muchos podcasts de cine, pero dedicados exclusivamente al oficio y hablar con las personas que hacen cine y a explorarlos. Creo que está solamente Lucine en esta última etapa y Gente que hace cine. Uh-huh. Espero no equivocarme, y si hay otros, pues que no me perdonen. Y bienvenidos al club. Y sobre todo porque quería conocer las historias no todavía no lo he entrevistado, pero un gaffer, por ejemplo. ¿Sí? Probablemente un gaffer tiene más películas que un director, con toda seguridad. O que un productor hablara, o que un director de fotografía, un diseñador de sonido, que son voces que generalmente no se escuchan. En un festival rara vez un periodista va a entrevistar al diseñador de sonido o al artista Foley, ¿verdad? O al coaching de actores. Y así una cantidad de oficios que necesitaban darse voz, y por eso nace Gente que hace cine.
Muy bien, hablemos de algunos programas. Son 30 programas, nos dices que están, sí, que se están cumpliendo. Algunos programas que han sido para ti... ¿Para bien o para mal?
No. Todos creo que han sido súper buenos. Primero es que he conocido mucha gente. Muchas de las personas, como nos sucede en este caso, nos conocemos en el momento de la grabación del programa. Uh-huh. Entonces es como una química instantánea que debe suceder, pero como que transita por el amor al cine mutuo. He conocido muchas directoras. Ahorita para el Día de la Mujer publiqué 15 fotos, o sea, estamos hablando de que la mitad son mujeres en diferentes oficios. Entonces, bueno, recuerdo particularmente a Adriana Romero, que ahorita está incursionando el tema de guión para cine y va a hacer una película. Bueno, la cercanía, digamos, como familiar con Sandro y con Sandro Romero. Y particularmente un episodio que me llenó de felicidad, además por las condiciones en que se dio, con La Rata Carvajal.
Ah, claro.
Gran foto fija del cine colombiano, un personaje. Además que yo estaba en Cali, él vive en las afueras de Cali, llegar a la casa de él fue una locura. Y el recibimiento de él es con Campari, hielos y limón y Charlie. Y me confesó, que esto lo tengo como para el orgullo acá, y es que generalmente no hace entrevistas, menos habladas, y que era de los pocos que lo había hecho hablar. Trato de que el podcast sea una conversación más que una entrevista,
claro,
que charlemos, que nos relajemos. Entonces a veces en los podcasts hay cerveza, hay café, hay comida.
Y habrá que decir también que tú vas con una cantidad de equipos para garantizar una calidad también en ese registro, que eso le pone pues todo un problema logístico y de producción, pero también profesional.
Claro, ¿no? Igual trato de que sea como lo menos invasivo posible. Uh-huh. Trato de que el podcast se grabe en la casa de las personas, en un café, a la salida de un festival. Trato de que sea como que la cotidianidad del ambiente también como que intervenga. Bueno, y otros episodios que fueron importantes, de pronto el de Jorge Navas, que lo hicimos en el marco de una charla que dio en la ENAC. Uh-huh. Y fue en vivo. Hemos hecho varios episodios en vivo.
He visto que hay como una amistad, un lazo con la Escuela Nacional de Cine.
Hay una cercanía con la Escuela Nacional de Cine porque, bueno, el segundo episodio es con Mónica, la directora académica de la Escuela Nacional de Cine, y ella como que me ha apoyado y me ha dado como nuevos entrevistados, y también con Doco, con esta agencia de distribución documental.
Hemos hecho independiente, ¿no?
Exacto, hemos hecho cerca de 5 episodios gracias a, digamos, como al apoyo y a la alianza que...
A Consuelo y a todo ese
parche que hemos tenido
guerreros, ¿no?
Pero sí, digamos como que, bueno, he tenido también personas que admiro y simplemente le escribo por alguna red social y me responden de alguna manera. Y también he estado tratando como de que vaya a varios universos. Está el documental, la ficción, la dirección, pero también la actuación. Entonces hace poco hicimos uno con Cristian Tapan, me recibió muy bien, es un actor que está teniendo ahorita como mucho reconocimiento en cine para series y en películas también, y la gente quiere hablar, la gente se muere de ganas de hablar.
Yo siento que la gente queda muy agradecida
de
que se visibilice el trabajo.
Sobre todo porque no es una entrevista rápida, con Ruth Caudeli me pasó también, me dijo, hablamos de sus gustos, hablamos de lo que los mueve. A veces coincidimos en gustos. Les pregunto cosas como, por ejemplo, una que me quedó pendiente contigo es como, ¿cuál es tu placer culposo en cine? Por ejemplo, a mí me encanta una película de Ben Stiller dirigida por él que se llama Reality Bites.
Okay.
Que es con Winona Ryder y Ethan Hawke. De hecho, una de las canciones que había tenido para este episodio, My Sharona, es de esa película.
Okay.
Y cuando yo te digo, uno tiene que dejar venir las películas que le gustan independientemente que sea. O sea, no tiene que ser Tarkovsky todo el día. Sí, pero también, ¿por qué no reconocer a un tipo que muy poca gente sabe que es director y te gusta simplemente? Y de eso tratamos de hablar. Yo creo que el cine tiene que habitar como todas esas cosas.
Claro, claro.
Y eso tratamos de hablar en gente que hace cine, como bajarle un poquito el tono y hablar con la persona de a pie, que probablemente es un gran director, una gran persona dentro del oficio, pero hablarle de otro tipo de cosas. Sí,
bien, hablemos de dónde podemos seguir los contenidos de gente que hace cine. ¿Dónde circula? ¿Cómo circula los que estamos interesados?
Afortunadamente en todo lado. Las plataformas que todo mundo tiene para escuchar música, que son, bueno, que la gran mayoría de la gente tiene, que son Spotify, Deezer, está ahí, en la sección de podcast. Y en, ya los que son un poquito más geeks, que descargan aplicaciones para podcast, que descargan, no sé, Google Podcast o Spreaker, Stitcher, Castbox, estamos también ahí. Y tenemos una sección en YouTube para fragmentos de video. Yo quiero privilegiar, o queremos privilegiar, el contenido de audio, pero algunos fragmentos de video los subimos.
Ah, sí, Mauricio, eso me llama mucho la atención, porque yo conozco el podcast, pero ahorita Mauricio me está diciendo que hay un registro de fotografía y hay un registro de video.
De video.
¿No? Que también se puede conseguir en YouTube. ¿No?
Exactamente, ¿no? En YouTube, gente que hace cine, y en Facebook y en Instagram, gente que hace cine.
Muy bien.
Entonces esos son los lugares donde nos pueden encontrar.
Querido Mauricio, no es más sino el cine, como le digo a mis invitados, el cine nos reunirá.
Claro que sí.
Próxima vez vamos a estar en gente que hace cine, por supuesto.
Episodio completo con Armando
Rossi. Y esta es tu casa,
claro,
el cine,
sí.
La Universidad Nacional es tu casa para discutir, hablar, problematizar el cine.
Buenísimo, claro que sí.
Bueno, nos despedimos también con Lost for Life y continúen en sintonía de La Buena Radio y consulten nuestros contenidos en la web. También pueden hacernos llegar sus comentarios al correo alucine@unal.edu.co. Los acompañó en el máster y la producción Diego Alfonso, y en la realización quien les habló, Armando Rossi. Tengan una semana llena de cine y los esperamos con más Alucine. Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rossi.